SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y se lo hemos avanzado esta madrugada en la SER, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le ha pedido por escrito al director general de la policía que le aclare si es cierto el informe policial en el que, según El Español, se apunta a que gendarmes marroquíes dirigieron el cruce masivo a Ceuta el pasado mes de julio. El diario Español publicó anoche la existencia de este informe, un informe que la policía le habría entregado ya a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga todo esto, y en el que se relata, según El Español, que gendarmes marroquíes estuvieron dando indicaciones a los migrantes sobre cómo acceder a Ceuta, gestionando ese flujo, y que esos gendarmes marroquíes, a su vez, recibían instrucciones de otros individuos que estaban allí de paisano. Claro, de confirmarse el informe en estos términos, esto supondría una enmienda total al relato del gobierno de que Marruecos no tuvo nada que ver en el salto masivo a Ceuta. Lo dicho, habrá que leer ese informe completo que, según El Español, está ya en manos de la jueza María Tardón, que es la que tiene la competencia para investigar este cruce masivo. El que parece que no tenía noticia de la existencia de ese informe policial es Grande Marlaska, a tenor de la carta de un tono durísimo que le ha mandado esta madrugada al director general de la policía. Javier Bañuelos.
El tono de la carta a la que ha tenido acceso la SER refleja el malestar del ministro del Interior con el director de la policía. Fernando Grande Marlaska no oculta su enfado por no haber sido informado del contenido del informe policial remitido a la Audiencia Nacional. Un informe donde, según adelantó El Español, se detallaría que agentes marroquíes planificaron y ejecutaron la llegada masiva a Ceuta del 30 de julio. De ser cierto lo que publica ese digital, dice el ministro en esa carta, se trataría de una información que debe ponerse inmediatamente a disposición del Consejo de Seguridad Nacional. Una información, añade, absolutamente esencial para que el gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas de política exterior y defensa del Estado. El enfado del ministro Grande Marlaska es evidente. De hecho, en esta misiva, enviada esta misma madrugada, recuerda al director de la policía que las actuaciones judiciales no pueden ser óbice para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informen inmediatamente al ministro del Interior. Lo cierto es que, según ha sabido la SER, ni siquiera el DAO, el jefe de la policía, ha tenido acceso a este informe que ha llegado directamente hasta la Audiencia Nacional.
Hoy es miércoles, es 2 de septiembre, hoy es el día de Ceuta, y a esta hora les podemos contar en la SER algo que da la medida bien de cómo están las cosas en Ceuta ahora mismo. Concretamente, en el barrio del Príncipe, un grupo de enfermeras que hacen atención domiciliaria, que trabajan en un centro de salud y van a las casas a hacer atención domiciliaria, tienen que ir acompañadas por guardas de seguridad en las visitas. Fueron ellas mismas las que pidieron protección al Ministerio del Interior para realizar su trabajo, y se lo autorizaron, y van con seguridad. Mariola Lurido, buenos días.
Buenos días, Aymar. Son 7 enfermeras del Centro de Salud del Tarajal, muy veteranas, que llevan años trabajando en el barrio del Príncipe y que ahora sienten una mayor inquietud en las calles. La crítica situación, tras la entrada masiva de inmigrantes, también ha alterado su normalidad. Trasladaron al INGESA, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, la necesidad de hacer con más tranquilidad las visitas domiciliarias a los enfermos de la zona del Príncipe y de barrios limítrofes a la frontera del Tarajal. Según ha podido saber la cadena SER, Sanidad lo ha negociado con el Ministerio del Interior, que ha autorizado esa protección. Las 7 enfermeras acuden desde hace unos días a las viviendas de los pacientes, acompañadas de un agente de seguridad privada. A Sanidad le pareció razonable darles mayor certeza y confianza en sus desplazamientos a estos barrios, así que la medida, Aymar, se va a mantener por lo menos hasta el mes de octubre.
Mariola, gracias.
A ti, hasta luego.
Los sanitarios de Ceuta llevaban denunciando colapso sanitario desde que empezó la crisis migratoria. El Ministerio de Sanidad admitió que la sanidad estaba tensionada, pero no colapsada, dijeron. Hoy el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, está allí en Ceuta y hemos hablado con él al inicio de Hoy por Hoy, hace unos minutos. Dice que la presión sanitaria se está ordenando.
Bueno, la presión, digamos que se está ordenando más que aliviando, ¿no? Aquello que hace unas semanas había quien vaticinaba que iba a haber grandes elementos, grandes sucesos relacionados con brotes, etcétera, etcétera, no ha ido sucediendo, la cosa se ha ido controlando, y lo que sí que se mantiene es un nivel, yo creo que importante, aunque sí que es cierto que va decreciendo, de presión asistencial sobre los centros de salud, principalmente el Tarajal y Otero.
Como digo, hoy es el día de Ceuta, hoy se espera allí una concentración importante. Ya en los últimos días hemos visto concentraciones improvisadas, así que lo de hoy, que ya está convocada oficialmente una concentración de hartazgo, de petición de explicaciones, de petición de soluciones, básicamente, se espera que sea masiva. Enviado especial, Nicolás Castellano, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días.
Esto es lo que está previsto para hoy, ¿verdad, Nico?
Sí, hoy es festivo aquí en la ciudad autónoma de Ceuta, hay una mañana lúgubre, la neblina prácticamente impide ver no solo el estrecho, sino las calles de la ciudad autónoma. Hay solo dos cafeterías abiertas, un poco de movimiento en la gasolinera, se prepara el ferry para, digamos, el segundo viaje del día hacia Algeciras. Y hoy aquí se espera, como dice Aymar, una concentración que ha ido increciendo a medida que han pasado los días. El número de concentraciones se multiplica, funcionarios, distintos estamentos ante la delegación del gobierno, que es el objetivo de las principales críticas. Se pide la dimisión del delegado del gobierno prácticamente todos los días. Y una ciudad autónoma que está multiplicada de carteles en contra del gobierno de Pedro Sánchez, señalado por traición. Dicen algunos de los carteles que están en el centro de la ciudad cuando lo hemos visto al amanecer. Y mientras aquí en la playa del Trampolín, esta noche y mar, se han repartido 4.000 comidas por parte de la Cruz Roja. El número de personas que siguen bajando de los montes porque están hambrientos y porque quieren buscar un lugar más o menos seguro para seguir aquí en Ceuta sigue incrementándose. El número de menores se multiplica ya, son más de 2.000 los que están en el sistema de acogida y hoy van a continuar los traslados. Y mientras, en ese contexto político, humanitario, hoy van a llegar aquí de nuevo el líder del Partido Popular en su tercera visita y otros destacados líderes de grupos más radicales con ideas bastante racistas que van a intentar capitalizar este malestar de la sociedad ceutí, de buena parte de la sociedad ceutí, en contra de la situación que se ha generado más de un mes después. La situación humanitaria sigue siendo muy complicada, se están habilitando nuevas instalaciones y mientras aquí el mar amanece con calma y algunos de estos chicos en la playa del Trampolín se despiertan a hacer sus necesidades y a intentar ver qué va a pasar con ellos. Algunos, por cierto, Aymar, han colocado banderas de España en estos chamizos, en estos chiringuitos que están aquí donde pasan la noche, hoy muy húmeda, con la bandera de España para intentar evitar escenas como la del fin de semana, donde fueron atacados por parte de esos grupos radicales minoritarios y que fueron víctimas incluso de la quema de algunas de sus pertenencias.
Hasta ahora, Nico.
Hasta luego.
Esta concentración de la que estamos hablando no va a ser solo en Ceuta. La Federación Española de Municipios y Provincias, que está presidida y por lo tanto controlada por el PP, ha convocado concentraciones o ha llamado a concentrarse en todas las ciudades de España por la situación en Ceuta. Desde el PSOE ya salieron a decir que se trataba de una manifestación contra el gobierno, que esta movilización era claramente por aprovechamiento partidista. El PP, que intenta ponérselo difícil al PSOE para que tengan que ir y no se puedan desmarcar claramente, el PP dice que esto no va en contra de nadie, esto es para apoyar a Ceuta. Esther Muñoz.
Por eso insistimos en llamar a todos los españoles a esas concentraciones, que son para defender a Ceuta y a los ceutíes, no para otra cosa. Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
Claro, dice el PP, esto no va contra nadie. Y sale después Vox y dice...
¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico? ¿Eso es lo que pretenden algunos?
Bueno, de todas estas concentraciones previstas para hoy, la de Madrid ha causado un choque entre el ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, y la delegación del gobierno, por lo tanto socialista. Sara Canals.
Sí, porque el consistorio de Almeida ha difundido la mentira de que delegación había prohibido esta manifestación. Lo que había pasado realmente es que desde delegación de gobierno se pusieron puntillosos y dijeron al consistorio que no tenían que pedir permiso para una manifestación al uso, sino para un acto institucional, pero que podían hacerlo igualmente. Un tecnicismo, eso sí, al que se ha agarrado el PP para difundir por tierra, mar y aire que el gobierno les prohibía manifestarse, cosa que, bueno, que además no es así.
Francisco Martín, el delegado del gobierno, estuvo anoche con Sastre en Hora 25.
Porque nos estaban pidiendo el que reguláramos el derecho de reunión y había que informarles de que no se podía regular el derecho de reunión, sino que tenían que ser conscientes y conocedores, como se les supone que deben serlo siempre, de su naturaleza institucional y que, por lo tanto, siempre deben organizar este tipo de actos con una naturaleza institucional, sin más. Sin más, era una cuestión de seguridad jurídica para todos.
Suscríbete al Hoy por Hoy.
La Unión Europea y la OTAN quieren responder juntos a la amenaza de Rusia con los últimos ataques híbridos e incluso más que híbridos, en concreto en el suelo alemán. El pasado 4 de agosto, Alemania ha denunciado que Moscú está detrás de un ataque fallido con drones a un avión que transportaba armamento para Ucrania, en el aeropuerto de Leipzig, al este del país. Y hoy se van a reunir la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN para definir esa respuesta conjunta, Sara.
En las últimas horas, Ursula von der Leyen ha escrito en X que estos ataques híbridos cada vez más violentos, dice, no se quedarán impunes. Mark Rutte también ha declarado en otro mensaje en redes sociales que la intención del Kremlin de intimidar a los socios de la OTAN va a fracasar y que la alianza va a estar para defender a todos sus aliados.
Los países del este de Europa denuncian que se está cociendo algo con Rusia, con el aumento de la incursión de drones en suelo europeo de la OTAN. Países como Polonia, como Letonia, creen que el reclutamiento de 300.000 soldados rusos o incluso la visita secreta del director de la ciudad de Moscú indican algo, que no son casualidad. Antonio Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los países del este insisten en el peligro que supone Rusia y están a la cabeza del gasto en la OTAN, y lo que está pasando en estos últimos días les da la razón. Vuelos de drones de madrugada por los espacios aéreos de Estonia o de Letonia. Alemania culpando por primera vez a Rusia de un ataque físico con drones en el aeropuerto de Leipzig, o Polonia, cuyo primer ministro Donald Tusk acusa a Rusia de acciones de sabotaje centradas en el incendio de infraestructuras dedicadas a la fabricación de drones. Por lo que concluye que toda Europa, españoles incluidos, debe asumir que solo unidos se va a derrotar a Moscú. La presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN han condenado este incremento de la guerra híbrida y van a tratarlo en una reunión que mantienen hoy mismo.
Vamos conociendo más detalles del ático que compró la Comunidad de Madrid con dinero público para supuestas oficinas para Isabel Díaz Ayuso. Ahora quieren venderlo por 6.700.000 euros. La semana que viene termina el plazo para quien quiera comprarlo, presente su oferta. Pero ojo, quien esté dispuesto a pagar 6.700.000 euros es que no va a poder ni visitarlo. La Comunidad de Madrid dice, no hacemos visitas, sobre plano. Y además viene con algún extra. Roberto Torija, buenos días.
Buenos días, sí. Mira, quien quiere comprar ese ático podrá disfrutar también de dos plazas de garaje, de un trastero, no sabemos de esto el tamaño, y de un local que hay también en el edificio. Lo malo, la terraza es grande, pero no tan grande como pensábamos. Se dijo 200 metros, sí. Finalmente son 99.
Porque habían hecho obras, ¿no?
Eso es. Lo más llamativo, Aymar, es, como decías, que habrá que comprarlo a ciegas. El gobierno madrileño no va a permitir visitar el piso antes de comprarlo. Si te interesa y tienes a mano 6.700.000 euros, pues puedes hacer una oferta de aquí al lunes, que es cuando termina el plazo para los interesados.
O sea, que venía con plaza de garaje y también con trastero, pero no era para que Ayuso viviera allí. Era para oficinas.
Las oficinas, no sabemos. Ya sabes que la crisis habitacional en Madrid está muy mal.
Me mata todo.
Hoy por hoy, en Ser Podcast.
¿Saben que la apuesta de las empresas por la inteligencia artificial está detrás de que estén subiendo los intereses que podemos cobrar los particulares por las letras del Tesoro? Jordi Fàbrega, Economía en Hoy por Hoy, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
Resulta que en la primera subasta, después del verano, el Tesoro ha tenido que pagar los intereses más altos por vender las letras, y esto me dices que tiene que ver, en parte, con la inteligencia artificial.
Sí, es una de las razones, porque el desarrollo de la inteligencia artificial lo que está haciendo es obligar a las empresas a invertir miles de millones en su desarrollo. Para conseguir este dinero, lo que hacen las compañías es emitir deuda. Van a la bolsa y dicen, ¿quién me financia esto a cambio de pagarle un interés? Se está vendiendo tanta deuda de esta vinculada a la inteligencia artificial, son en lo que llevamos de año más de 360.000 millones de dólares en deuda, que lo que está pasando es que los gobiernos, que también hacen lo mismo, emitir deuda para financiar sus políticas, ahora tienen más competencia a la hora de buscar inversores. Y el inversor tiene la suerte, entre comillas, de poder elegir, y lo que hace es normalmente elegir quién le paga más. Esa es una de las razones, claro. También está detrás que la inflación apunta a ser más prolongada, que está provocando que los gobiernos estén ahora mismo teniendo que pagar intereses más altos por colocar esa deuda.
Y esto ha afectado al Tesoro en España.
Lo vimos ayer mismo en la subasta de letras, donde es verdad que no hubo problemas para conseguir esos inversores. El Tesoro consiguió el dinero que quería colocar porque hubo muchísimas solicitudes, pero tuvo que hacerlo a cambio de pagar más. En concreto, por las letras a 12 meses se paga un interés del 2,9% prácticamente. Está ya cerca del 3% y estamos ante el interés más alto en dos años.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast.
¿Saben ustedes que los descuentos a la gasolina han bajado, pero el descuento al diésel ha aumentado? Por lo tanto, el diésel debería ser más barato. Pero los transportistas se están quejando de que no todas las gasolineras están aplicando ese descuento de manera correcta. Manuel Ángel García, buenos días.
Hola, buenos días, Aymar. Buenos días a los oyentes de la cadena SER.
De Cesintra, la asesoría para transportistas en Asturias. ¿Cómo es esto de que ustedes están viendo que algunas gasolineras no están cumpliendo con los descuentos que ha aplicado el gobierno?
Pues sí, ayer por la mañana, ayer día 1, que tenía que haberse visto reflejado en los surtidores una rebaja de 10 céntimos más 2 del IVA, o sea, 12 céntimos, pues la sorpresa fue que como mucho se vieron reflejados 5, 6, 7 céntimos y en muchos casos incluso nada.
¿Y eso
en muchos
cómo
casos
puede ser?
El precio, bueno, pues por una práctica que están llevando a cabo siempre en estos casos las petroleras y las distribuidoras, debido a la complejidad y a la opacidad del sistema, pues se aprovechan de la situación y absorben un descuento que debía de estar en los bolsos de los usuarios en general y de los transportistas en particular, porque nosotros tenemos otro problema añadido a este, que es que a la vez que el gobierno aumenta 10 céntimos el descuento del impuesto de hidrocarburos, a nosotros nos retira esos 10 céntimos en la ayuda directa que sí recibíamos puntualmente. Entonces perdemos, nosotros tenemos una pérdida a partir del 1 de septiembre de 10 céntimos el litro. Es algo escandaloso.
Manuel Ángel García, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y sigue habiendo tenis en directo, Tony.
En marcha el quinto set del partido entre Zverev y Sonego. Empatan a dos sets y en el último y definitivo gana el italiano por 2-1. Zverev, número 2 del mundo, está sufriendo contra el número 89. Podría ser el segundo favorito eliminado tras el adiós de Djokovic el pasado lunes en este US Open. La próxima madrugada será el turno ya en segunda ronda de Carlitos Alcaraz contra el portugués Jaime Faría. En una jornada marcada por la lluvia, Paula Badosa, de hecho, le han suspendido su partido de primera ronda cuando estaba a dos puntos de ganarlo. En un miércoles de resaca del mercado de fichajes, un cierre muy ajetreado con casi 50 jugadores inscritos y aún falta, por ejemplo, que el Betis inscriba a Dani Ceballos. Hizo oficial su fichaje tras la salida de Pablo García, aún no le han dado de alta en la liga, pero al ser un jugador libre, sin contrato, no tienen un límite para poder inscribir a Dani Ceballos. Lo harán en los próximos días.
Y nos queda el punzón de Xavi Vidal Folk.
Vladimir Putin, Donald Trump, cada día más hermanos. Crecen los indicios fiables de que Moscú patrocinó el ataque con drones al aeropuerto alemán de Leipzig el 4 de agosto. El gobierno de Berlín lo ha denunciado directamente. Refuerza así la acusación formulada por el presidente español Pedro Sánchez de que Rusia avivó el grave incidente de Ceuta. Violar fronteras es siempre un acto grave contra el derecho internacional y muchas veces el aviso de cosas peores. Estas ya las repite Trump en Irán. Como si le cansara dejar de apretar el gatillo, vuelve a bombardear. Qué poco dura la promesa de que reemplazaría el ruido de las armas por un bloqueo económico. Lo primero que bombardea es su credibilidad. Y le añade la amenaza de dejar a Irán completamente exterminado como país. ¿Para qué tanta redundancia? ¿El exterminio o es total o no es? ¿Por qué añadir que será completo? ¿Acaso no se cree a sí mismo y necesita convencerse de que sostendrá lo que dice? Trump, Putin, hermanos bárbaros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.